Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
¿Sabes qué es el síndrome del intestino irritable? Pues que sepas que afecta entre el 10 y el 15% de la población mundial. Vamos a saber más de ello y para ello contamos con la nutricionista clínica Ana Deán. Ella es experta en sobrepeso, aparato digestivo y salud intestinal. Buenas tardes, Ana, bienvenida.
Hola, Susana, buenas tardes y buenas tardes a todos los oyentes. Es un placer estar aquí para poder hablar de un tema que afecta a tantas personas y que, sin embargo, sigue siendo poco diagnosticado.
Vamos a comenzar por el principio, por acotarlo y por definirlo. ¿Qué es exactamente el síndrome del intestino irritable?
En medicina se llama también colon irritable o colitis funcional y se define como una enfermedad digestiva crónica de origen desconocido que afecta a un amplio porcentaje de la población. Es un trastorno funcional del intestino que provoca síntomas como dolor abdominal, hinchazón. Algunos pacientes tienen a veces diarrea, otros cursan con estreñimiento e incluso en el mismo día pueden tener episodios de diarrea y de estreñimiento y también una sensación muy molesta de evacuación incompleta. Y aunque dicen que no se conoce su causa exacta, se ha relacionado con alteraciones en la microbiota intestinal, el estrés y la alimentación.
¿Y cómo se diagnostica el síndrome de intestino irritable?
Para su diagnóstico se utilizan los criterios de Roma 4, que evalúan la frecuencia y la duración de los mismos. También se descartan otras enfermedades digestivas mediante análisis de sangre y otras pruebas.
¿Y cómo afecta este síndrome a la vida diaria de los pacientes?
La realidad es que genera bastante ansiedad, depresión en otros casos y aislamiento social, ya que los síntomas son impredecibles y pueden interferir con la vida laboral y personal. Imaginaros una persona que tiene diarrea explosiva varias veces al día y que no sabe qué es lo que lo causa, pero que siente que la mayoría de las veces es después de comer.
Así que esto va en modo acción-reacción.
Sí, a veces estos síntomas ocurren incluso sin haber comido, ¿no? Pero he tenido pacientes que evitan desayunar antes de llegar al trabajo por temor a sufrir diarrea durante el trayecto en el autobús. Mira, este es un caso real. Tenía tanto miedo a mi paciente que me costó más quitarle el miedo que regular su intestino. A los 15 días tenía regulado el intestino, pero solo se atrevía a desayunar cuando estaba cerca de un baño. En fin, que al igual que en el trabajo, también las salidas del fin de semana las tienen muy limitadas. Estas personas viven en incertidumbre, no saben cómo solucionarlo y su miedo crece generándoles angustia y ansiedad.
En esta enfermedad, Ana, ¿qué papel dirías que juega el estrés?
El intestino no solo digiere alimentos, sino que también procesa nuestras emociones. Hace un tiempo, el síndrome del intestino irritable era tratado como un desorden psicológico, ya que no hay ningún examen médico que revele nada anormal en el intestino y muchas personas que lo padecen tienen altos niveles de estrés. Bueno, si nos fijamos, este es un ejemplo más de la relación que existe entre el sistema digestivo y el sistema nervioso, o lo que llaman actualmente el eje intestino-cerebro.
Supongo que existen opciones de tratamiento. ¿Cuáles son?
Lo primero que se recomienda es tratar el manejo del estrés, técnicas como el mindfulness y terapia cognitivo-conductual. También tenemos medicamentos para casos graves, se pueden usar antiespasmódicos o reguladores del tránsito intestinal, bueno, también antibióticos. Y se recomiendan también probióticos, pero ojo con los probióticos.
¿Por qué? ¿Porque hay que tener cuidado con ellos?
Porque hay que saber utilizarlos, es decir, saber en qué momento introducirlos y de qué tipo, pues hay muchos en el mercado, y pautarlos como primera opción puede agravar los síntomas. Depende de cada caso, pero en consulta empiezo por realizar una higiene intestinal a los pacientes antes de pautar estos probióticos. Es decir, primero hay que limpiar este intestino y descomponer el exceso de patógenos. Existen en el mercado excelentes desinfectantes intestinales naturales. Luego hay que hacer un drenaje para, además de eliminar las toxinas del intestino, tratar de evitar su acumulación. Y solo entonces podemos pautar probióticos para restaurar la flora intestinal o microbiota.
La verdad es que ahora hay muchos en el mercado. ¿Cualquiera de ellos vale?
Un buen suplemento probiótico debe tener procedencia humana, que tenga un número de bacterias por cápsulas al menos 20.000 millones, que las cápsulas sean gastroresistentes para que así puedan llegar intactos al intestino y deben estar correctamente almacenados para que así cumplan con su objetivo primero, que es restaurar la flora intestinal. Y también, después de restaurar esta flora, si el paciente lo necesita, trato la permeabilidad intestinal para terminar ya de equilibrar de nuevo la función del intestino.
Y si hablamos de dieta, ¿cuál es el tipo de dieta que se les puede aconsejar a estos pacientes?
En la actualidad se recomiendan dietas que evitan los fructooligosacáridos. Se llama dieta FODMAPS. En mi opinión, no tiene demasiado éxito a largo plazo, porque es una dieta muy restrictiva y genera carencias de nutrientes. Y una vez terminada esta dieta, observo que los pacientes empiezan a comer como antes y vuelve el problema a agudizarse, ya que muchas veces ni con esa dieta el paciente ha mejorado. Entonces, cuando viene una persona a consulta con colon irritable diagnosticado o no, es crucial situar el problema y no reducirlo solo al intestino. Según mi experiencia en consulta con diversos pacientes y casos, el colon irritable es una consecuencia y mi deber es averiguar su causa. El intestino es parte del sistema digestivo y cuando esto ocurre, las causas pueden venir no solo del intestino, sino, claro, de cualquier alteración del sistema digestivo.
Y entonces, Ana, ¿cómo lo tratas?
Una vez analizado el caso del paciente, yo trato el intestino independientemente de si se trata del síndrome del intestino irritable o no, ya que hay otras enfermedades que también lo afectan, como en pacientes oncológicos, con fibromialgia o fatiga crónica. En estos pacientes es una consecuencia de su enfermedad y del tratamiento farmacológico que han recibido, que afecta a sus órganos de excreción como los riñones, el hígado y el intestino. Por eso insisto que hay que averiguar su causa para poder ponerle fin, pero en todos los casos cambio la alimentación.
Entonces, ¿deberíamos estar atentos a posibles síntomas leves que podamos notar?
Tenemos que pensar, sí, que así como controlamos la temperatura corporal y cuando el termómetro marca 37 grados o más, pensamos que hay algún problema. Nuestras heces también actúan como un indicador de posibles alteraciones en nuestra salud.
Ah, ¿dices que son las heces las que pueden indicar problemas de salud?
Sí. ¿Cuántas personas son estreñidas y piensan que es normal porque su madre o su padre era estreñido? En esta sociedad el estreñimiento está normalizado.
Es cierto que lo tenemos ya como algo habitual, pero ¿qué consecuencias puede tener a largo plazo?
Hay que tener en cuenta que no todos los estreñimientos tienen la misma causa y es lo primero que averiguo en consulta para tratarlo. Las consecuencias son diversas, como dolor de estómago, hinchazón abdominal, hemorroides y fisuras anales, dolores de cabeza. Lo que no sabemos es que con el tiempo este conducto intestinal donde se almacenan esas heces se deteriora provocando divertículos.
¿Y qué son estos divertículos?
Son pequeñas bolsas o sáculos que se forman en la pared del intestino y como consecuencia del estreñimiento, la capa mucosa y la pared intestinal se alteran y van degenerando. También debemos tener en cuenta que las heces son desechos con tóxicos y si permanecen mucho tiempo en nuestros intestinos, nos intoxicamos con nuestros propios desechos. Tenemos que pensar que hay personas que son estreñidas toda su vida y lo asumen como normal.
¿Y con el extremo contrario, con la diarrea?
Diarrea y estreñimiento es una misma alteración, pero en extremos opuestos. Y así como el estreñimiento lo tenemos aceptado como algo habitual, sin ser conscientes de sus consecuencias, la diarrea es más llamativa y esto hace que vayamos al médico. La diarrea puede ocasionar deshidratación, desequilibrio de electrolitos y cuando afecta la capa mucosa puede desencadenar malabsorción de nutrientes. Es decir, comes pero no asimilas los nutrientes y esto afecta al estado de la persona en general. Falta de energía, anemia, bajo peso, depresión.
Entonces, Ana, concretando, ¿cómo deberían ser esas heces?
Para medirlas existe la escala de Bristol, que clasifica las heces en 7 tipos, desde duras y fragmentadas, tipo 1, hasta líquidas, tipo 7. Pero ya aconsejo a mis pacientes que las vigilen a diario. Y si están bien formadas y de color marrón tirando a oscuro, adelante. Si son duras y les cuesta la expulsión o todo lo contrario, blandas y no tienen formas, lo estudiamos y tratamos la causa. También podemos profundizar en otros detalles, ya que hay heces que brillan y tienen alrededor una capa de grasa que nos indica que no metabolizamos bien las grasas, y otras amarillentas o más verdosas que suelen indicar la falta de proteínas o alteración de la vesícula. O si tienen ya moco sangre, el problema es mayor y aconsejo acudir al médico para revisión.
Madre mía, qué curioso, pues no sabía que podían hablar tanto de nuestro estado de salud. Entonces, Ana, ¿qué consejos le podías dar a una persona que está diagnosticada de colon irritable?
Es verdad que el síndrome del intestino irritable puede ser un desafío, pero con el tratamiento de una dieta personalizada y pequeños cambios en hábitos, es posible recuperar y equilibrar la función intestinal antes de lo que pensamos. Después de años tratando esta condición, te puedo asegurar que la alimentación está en la base. Aspecto muy positivo, porque eso quiere decir que tu salud está en tus manos. Al final se trata de escuchar nuestro cuerpo, atender a sus señales y dar pasos hacia una vida saludable.
Ana, antes de terminar, si hay oyentes que están interesados en saber más, en contactar contigo, ¿cómo lo pueden hacer?
Por supuesto, pueden ponerse en contacto conmigo a través de la clínica Rimón en Bilbao o de la clínica Emparancha en Munguía y en Pamplona en la clínica Vitaliza y también a través de redes en Anadian Nutrición.
Muchísimas
Muchas gracias,
Susana. Ana, a ti, hasta la semana que viene.
Igualmente, adiós, adiós.
En X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño, máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Es inconfundible este sonido de copas chocando en un brindis, pues es el sonido que da nombre a un festival gastrocultural que se va a estrenar este fin de semana en Bilbao. Es el Chin Chin Fest, que promete, entre otras cosas, convertir el Arenal en una gran bodega al aire libre. Maider Zalduondo, responsable de comunicación de la denominación de origen vizcaico Txakoliña, bienvenida.
Hola, egunon.
Oye, Maider, el Chin Chin Fest es para vosotros este año la gran novedad para Vizcaico Txakoliña, ¿no?
Así es, sí, es una forma nueva, un cambio que hemos hecho, como sabéis, todos los años sobre estas fechas solemos presentar la nueva añada, y este año hemos querido hacerlo en una gran plaza y abierto a todas las personas que se quieran acercar.
Y conectando el Txakoli con la gastronomía, con la cultura, ¿eso es lo que va a ser el festival?
Efectivamente. Nosotros lo que vamos a hacer en Chin Chin Fest es armonizar, ¿no? Hacer este trabajo que solemos hacer también en las catas con nuestra gastronomía, lo vamos a hacer con todo el festival. Y el festival lo que consiste es en armonizar tanto nuestro txakoli como nuestra gastronomía y nuestro producto local, por supuesto, con la cultura y con una plaza, ¿no? y un sitio tan emblemático como es el Arenal de Bilbao.
Sí, sí.
Con catas, bodegas, música, presentación de la añada, un montón de actividades que vamos a tener durante 2 días.
Bueno, vamos a hablar de números, si te parece, Maider. 24 bodegas, más de 60 referencias de txakolis. ¿Qué variedad vamos a poder descubrir en el Arenal? ¿Qué vinos vamos a probar?
Pues mira, vamos a tener cada día, el sábado 12 bodegas y el domingo otras 12 bodegas. Cada una, como os decía, con todas esas referencias, ¿no?, que hacen más de 60. Y entre todas estas referencias, con un sector tan dinámico como tenemos, ahora tenemos también en el mercado nuestros chacolís Beresia, que son chacolís con crianza sobre lías, fermentados en barrica, que por supuesto también se van a poder probar allí, pero también rosados, tintos, que hay mucha gente que no los conoce, ¿no? Vinos de otras añadas e incluso espumosos también.
O sea, que las bodegas acuden con todo lo que tienen y el fondo de armario.
Pues con todo lo que pueden, porque este año es un año complicado. El año pasado
la cosecha.
La vendimia fue complicada y eso supuso que tuvimos una cosecha menor, como ya sabéis.
Sí.
Y sí, vamos con muchas referencias, quizás no con todo lo que habitualmente podemos tener, pero sí que con mucho y con una calidad muy, muy interesante.
Y para descubrirlo, has apuntado antes que va a haber catas temáticas, ¿no?
Sí, además de lo que son las barras que tenemos en la zona de bodega, vamos a tener también unas catas temáticas durante todo el sábado y toda la mañana del domingo. 10 catas temáticas con diferentes sumillers que van a poder transmitir pues todos los secretos del chacolí.
¿Hay que apuntarse para participar en las catas?
Sí, sí, el espacio de bodega, nuestro espacio Upateguía va a ser un espacio abierto, pero en las catas sí que es necesario hacer una reserva previa. Quedan poquitas plazas, pero todavía quedan plazas y se pueden hacer las reservas a través de la web de chinchinfest.eu.
Bueno, y nada mejor que disfrutar de un estupendo chacolí, que es el que vamos a tener allí con nuestra gastronomía propia, ¿no?
Correcto, eso es. Haciendo un homenaje a los chacolís que antiguamente poblaban el Bocho, hemos querido convertir también nuestro espacio gastronómico en un chacolí, dando forma a esos espacios socioculturales, ¿no?, en los que se podían degustar chacolís de antaño en aquellas jarras con una cocina local, ¿no?, y siempre pues rodeado de familia y amigos. Y eso es lo que nosotros hemos querido transmitir en nuestro espacio gastronómico Chacolí Areacha, donde vamos a tener pues recetas tan clásicas como la purrosalda, alubias o sucalqui o el bacalao Club Ranero, creado en uno de estos chacolís también.
Sí, sí, vamos, de lo más clásico. Hemos dicho que la cultura, la música van a estar muy presentes, actuaciones, por ejemplo, CEAMAIS, y van a ser nombrados Mesulariak de la Añada 2024 también, ¿no?
Correcto, el sábado le daremos inicio al festival nombrando a nuestros Mesulariak, este año es CEAMAIS, y les nombraremos a ellos como Mesulari Nagusiak, y luego también queremos rendir homenaje a nuestros Mesularis de honor, a Kepa Larrabeiti y a Manu Calera, dos personas que fallecieron y que han sido muy importantes para el desarrollo de la denominación de origen Vizcaico Chacoliña, y a quienes en su día no pudimos hacer un homenaje y nos parecía muy bonito también rendirles homenaje a ellos. Junto a ello haremos lo que es la presentación de la nueva añada con los hermanos de Baste Taberna, y luego seguido pues todo el día música en directo y diferentes talleres también para poder disfrutar de todo el espacio del Arenal y del buen tiempo que nos va a acompañar el fin de semana, pues nada, rodeados
de
amigos y de familia.
Bueno, y no solo es un festival para adultos, creo que también hay talleres infantiles porque el público familiar también tiene su hueco.
Sí, efectivamente. También tenemos talleres infantiles que tendrán lugar sábado a la mañana, sábado a la tarde y domingo a la mañana, pues precisamente para aquellas personas que estén dando una vuelta por Bilbao o lo que sea y quieran aprovechar y pasar a conocer algo más del chacolí, pues que también los niños o los chiquis de casa, ¿no?, puedan tener su entretenimiento. Por supuesto, nada que ver con el chacolí, pero sí con el mundo rural, ¿no? Pues como pueden ser, van a hacer, por ejemplo, un taller de uvas relajantes. Y bueno, con manualidades que pueden hacer relacionadas también con nuestro mundo agro.
Una última cuestión, Maider, para quienes nos estén escuchando y ya se imaginan en el Arenal con una copa de chacolí en la mano. ¿Cómo pueden participar en el festival? ¿Hay algo que deben saber para no perdérselo?
Pues nada, cuando vengan, el festival estará abierto el sábado de 12 a 10 de la noche y luego el domingo en jornada de mañana de 12 a 4, acercarse allí, tendremos una zona para tickets donde se pueden adquirir los diferentes tickets para los chacolís y los platos y demás, y venir con ganas de disfrutar y de conocer.
Pues Maider Zaldundo, allí nos vemos el fin de semana en el Arenal. Que vaya muy bien.
Es que ricasco, os esperamos a todas y a todos allí.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Blues en COPE Euskadi. La mejor música negra en COPE todos los jueves. Blues, rhythm and blues, soul, swing o jazz. Patrocinado por restaurante italiano La Toscana en Tolosa. Y Erke, equipamiento de vehículos en Hernán.
Buenas tardes, Íñigo Martín, ¿qué tal estás?
Hola, muy bien, Susana, buenas tardes. Pues feliz, contento, jueves, estamos oyendo el fin de semana, acompañados con muy buena música, entonces no podemos pedir más y pues nada, desear a los oyentes que disfruten del blues, de la música negra.
Bueno, pues ¿con qué empezamos hoy?
Pues comenzamos con uno de los mejores armonicistas del panorama bluesero americano, que es como decir del circuito bluesero mundial. Estamos en California con el veteranísimo Rod Piazza, y digo veterano porque nació en diciembre de 1947, por tanto este año cumplirá 78 años.
¿Y qué nos cuentas de Rod Piazza?
Pues que antes de aprender a tocar la armónica, tocaba la guitarra, hasta que tras escuchar a los grandes de Chicago decidió cambiar de instrumento. Afortunadamente, desconozco, Susana, qué clase de guitarrista perdimos, pero sí tengo muy claro que la música en general y el blues en particular ganó un gran armonicista, sin duda uno de los mejores.
¿Y qué tipo de blues nos ofrece?
Pues se caracteriza por interpretar el jam blues, el típico West Coast de la costa oeste americana o el Chicago blues. Formó su propia banda bajo el nombre de Mighty Flyers, con los que llegó a grabar 24 discos, y él en total tiene cerca de 30 publicados desde que a principios de los 70 comenzara a grabar con los míticos Bacon Fat. Entonces le escuchamos en el tema titulado I Am Worried.
Thank you.
Fantástico, de verdad, Ross Piazza. ¿Y ahora qué, Íñigo?
Pues sí, sí, tienes todas las razones, fantástico, porque además está acompañado con una banda increíble, con ese sonido típico de blues californiano. ¿Y ahora qué? Pues de California llegamos a Murcia, pasando por Bilbao. Me explico. Nuestro próximo invitado es murciano, pero estará entre nosotros el sábado 26 de julio en el kiosco del Arenal de Bilbao, dentro del Festival de Blues, a celebrarse del 24 al 27 de julio. Su nombre es Alfonso José Martínez Martínez, pero más conocido por su nombre artístico, Al Dual. Al Dual es compositor, arreglista, guitarrista de rockabilly, y decir de él que aprendió a tocar la guitarra de forma autodidacta estudiando rock and roll.
¿Y cuáles fueron sus siguientes pasos?
Al Dual se fue a Estados Unidos, como no, para investigar, para aprender las raíces del género, aprendiendo con músicos de Nashville, la cuna del rockabilly.
Estamos ante un músico experimentado, ¿no?
Así es, Susana. Además ha girado por Europa, México y Estados Unidos, tocando en los locales más importantes de rockabilly.
Pues entonces solo nos falta escucharle, ¿no? ¿Escuchamos Al Dual?
En el tema titulado A New Day Will Be True.
You realize that it was so true. Dream to be the one she said, baby, I love you. Rule number
Y ahora, Íñigo, ¿con qué seguimos?
Llegamos hasta Sevilla para invitar a uno de los grandes armonicistas. Hoy es, ya ves que es Día de Armonicistas, y como te digo, a uno de los grandes armonicistas del país. Él es Mingo Balaguer, y sin duda, si no el más, uno de los más carismáticos por su energía, su buen hacer, su talante, siempre positivo, de muy buen rollo, y bueno, como persona es encantadora, de verdad.
Pues cuéntanos más cosas de Mingo Balaguer.
Pues mira, que lleva 40 años en esto del blues, que ha participado en las mejores bandas de blues españolas como Caledonian Blues, Blues Blasters, Mingo and the Blues Intruders. También tiene un proyecto con Paco Simón a la guitarra y Luis Coloma al piano, además de haber acompañado a artistas extranjeros en sus giras por el país.
O sea, de estos curtidos en mil batallas, ¿no?
Y en 100.000, efectivamente. Muy activo, a pesar de sus 68 años, gira por España, por Portugal, Francia. Ha tocado en todos los festivales de blues importantes y, como te digo, gira con asiduidad, en esta ocasión acompañado del magnífico guitarrista madrileño Pablo Sampa.
Pues, ¿qué escuchamos de Mingo Balaguer?
Pues un tema marchoso, como lo es él, titulado Happy to Meet My Baby.
When my baby's fooling around, so glad when my baby's back to town.
Vamos terminando ya. ¿Con quién lo hacemos hoy?
Nos quedamos en casa con la banda Starostar, las Gold Chains, que el sábado 28 de junio actuarán en el Tolosan Blues. Banda formada en 2016, proyecto lanzado por su guitarrista y alma mater Iker Urkiri. Grabaron su primera maqueta en 2022 con versiones de, con estándares de clásicos, ¿no? Pues de los Reyes del Caos, de Laura Chávez, de Little Richard o del armonicista Lacey Lester. Si te parece, terminamos, Susana,
claro,
recordando pues los conciertos que hemos contado ahora. Por ejemplo, Slow Chimes en Tolosa, sábado 28 de junio. Al Dual en el Festival de Blues de Bilbao, sábado 26 de julio. Y asimismo recordamos a los patrocinadores: Erke, equipamiento del automóvil en Hernani, y La Toscana, restaurante italiano en Tolosa.
Así nos quedamos. Gracias, Íñigo. Hasta la semana que viene.
Un abrazo, agur.
Hey you, step back, I'm coming on swinging. Hey you, jump up, you wanna come along. That's right, stand strong. Don't forget where you belong. If you were on my side, it can't go wrong. I just giving you one morning, get out of the way. If you wanna walk with me, come join and say. Strong, we can go wrong. We can't turn back. I know we're on the winning track. Side by side, there's nowhere we'll go wrong.
Suena creíble,
pero eso no significa que sea real.
Hoy más que nunca necesitamos de alguien que sepa identificar la verdad y comunicar los hechos con rigor y con claridad.
Alguien como tú.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española en el Máster Universitario en Radio COPE, de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. dos años de formación y durante el segundo, prácticas remuneradas en una radio icónica en plena revolución digital.
Máster universitario en Radio COPE.
Infórmate en fundacioncope.com.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE. Selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE Euskadi.
Estar informado.
Son las 2 menos 10 de la tarde. ¿Te ocurre alguna vez que alguien que te ha prestado un servicio te ofrece un mejor precio si no te da factura? Tal vez una reparación, una obra en casa, en algunos comercios, aún con la disculpa de que no funciona bien el datáfono, te dicen que les pagues en metálico o por Bizum. ¿Podrían estar escondiendo sus ingresos? Bueno, pues la lucha contra el fraude fiscal es para las diputaciones prioridad entre las prioridades. Impagos del IVA, del impuesto de sociedades, morosos que esconden sus bienes, alquileres, cobros en negro. No hace mucho que Vizcaya cifraba en 6.400 millones el dinero regularizado durante los últimos 15 años. Pero ¿cómo se hace? ¿Cómo aflora? Siempre hemos oído hablar de unas señoras y unos señores que se llaman inspectores de Hacienda, pero nos hemos preguntado, a nivel ciudadano, de a pie, ¿podemos o debemos denunciar cuando se sospeche que algún contribuyente está cometiendo fraude fiscal? Pues todas estas preguntas, y seguro que más, se las vamos a dirigir a Antonio Pérez Delgado, él es director de Hacienda de la Diputación Foral de Vizcaya. Buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Bueno, me va a decir, seguro que debemos o que deberíamos ser más activos, ¿no?, en este tipo de denuncias.
Bueno, sí, de hecho, bueno, se es bastante activo, ¿no?, porque al año pues recibimos alrededor de 230, 240 denuncias.
Denuncias que en principio son anónimas. ¿Cómo se garantiza?
Bueno, las denuncias son anónimas, es decir, para el denunciado no va a conocer quién es el denunciante, pero las denuncias al presentarlo pueden ser anónimas o no.
De cara a Hacienda.
De cara a Hacienda, pero de cara al denunciado siempre
van a ser
no va a conocer quién es el denunciante.
Y pues cuénteme, ¿cuáles son los canales, las vías de
sí,
hacerlo?
Tenemos tres canales. Uno es a través de la web, de la sede electrónica de la Diputación Foral de Vizcaya. Este canal, pues para presentar una denuncia tienes que identificarte. Por lo tanto, es el canal, es el único canal en el cual es obligatorio la identificación del denunciante. Pero repito, esa identificación es de cara a Hacienda, no de cara a la persona denunciada. Y otros dos canales serían pues presentarse en cualquiera de las entidades o de las oficinas de la Hacienda Foral de Vizcaya, en los 12 municipios donde tenemos oficinas, y presentar en el registro la denuncia, el documento o lo que se considere oportuno. En ese caso es posible no dar el dato del denunciante y, por tanto, en ese caso sería una denuncia anónima, incluido para Hacienda. Uh-huh. Y la tercera vía es, pues, a través del correo postal dirigir con un sobre la información que se considere a la subdirección de inspección en Camino Capuchinos, número 2.
¿Y les ponen a ustedes ahí sobre la pista?
Lo que pasa es que hay todo tipo de denuncias.
Claro. Ahora iremos con ellas, pero cuando ustedes reciben esas denuncias, 200 y pico denuncias que se reciben al año, ¿cuál es el procedimiento? ¿Se investigan todas? ¿Se investigan inmediatamente? ¿Cómo actúan ustedes?
Bien, en principio las denuncias todas se revisan. Hay personal que hace una primera revisión y luego dentro de esa primera revisión lo que se ve es el contenido de la denuncia. Porque hay denuncias que son, pues, no aportan información relevante y que, por tanto, para nosotros es importante conocer si vamos a iniciar un procedimiento que esa denuncia tiene un cierto grado de veracidad.
Igual es una sospecha, simplemente.
Claro, a veces claro. Son, desde sospechas o, bueno, a veces son fricciones entre las personas. Luego comentaremos un poco cuáles serían las cuestiones, pero bueno, hemos llegado a recibir alguna denuncia de que alguien tenía en la parada de autobús con otra persona y esa persona que tenía más o menos los mismos rendimientos, su cónyuge, pues tenía la ropa, pues un abrigo, y es decir, que de alguna manera generaba pues una cierta no envidia, pero sí una cierta, digamos...
Y ese tipo de cosas les llega.
Y eso llega. Entonces, claro, todos esos hay que analizar, filtrar y luego ir enfocando en aquellos casos que vayan a tener mayor grado de veracidad, ¿no? Uh-huh. Porque es importante, si hacemos actuaciones que sean con, diríamos, que tengan sustancia y que tengan de alguna manera, pues, es decir, no malgastar los servicios, diríamos, el tiempo de la administración y el personal y tampoco generar, diríamos, problemas al denunciado, ¿no? Es decir, que simplemente por hecho recibe una denuncia, sino solemos contrastar la información que tenemos además de esa persona y de alguna manera pues puedes verificar o intuir si eso tiene una cierta consistencia o no tiene consistencia.
¿En qué porcentaje de más o menos de, sobre el número de denuncias que ustedes reciben, cuáles prosperan y son reales y van adelante?
Bueno, pues con datos del año pasado, es decir, archivamos, por ejemplo, el año 2024,
sí,
más o menos el 20-30% de las denuncias presentadas. Y en relación con el resto, pues iniciamos procedimientos. Pero no siempre es un procedimiento de inspección, puede ser un procedimiento de gestión. Es decir, que al final, dependiendo también de la relevancia,
sí,
o de las pruebas que tenemos, pues iniciamos unos procedimientos u otros. Y a veces lo que hacemos es iniciar un procedimiento para contrastar que esa información que nos han dado pues tiene veracidad, ¿no? Porque tenemos, como decía, pues desde denuncias que vienen muy, muy documentadas, donde nos aportan información muy relevante y que ya prácticamente pues...
¿Les dan el trabajo hecho casi, casi?
No, hecho porque una cosa hay que dejar clara.
Sí.
Los procedimientos administrativos, aunque tengamos indicios de que hay un fraude, tenemos que probarlo, ¿vale? Es decir, hay que obtener pruebas. Entonces, a veces esas pruebas también tiene importancia cómo las ha obtenido el denunciante.
Ajá.
Porque si estamos, por ejemplo, en una persona que ha sido pues despedida de su empresa y se lleva la contabilidad, por ejemplo, pues hay que ver, ¿no?, hasta qué punto,
claro, eso esa, es lícito o
esa
no,
conducta,
claro,
es lícita o no. Entonces ahí tenemos que intentar buscar la forma de ratificar que esas pruebas, que igual no tenemos la seguridad de que son lícitas, convertirlas en lícitas. Entonces ahí a veces hacemos...
Tiene su complejidad la cosa, ¿no?
Sí, no es tan sencillo decir, bueno, no me han expedido una factura o no me han declarado algo, es decir, hay que demostrar y los tribunales luego tienen que valorarlo.
Uh-huh. En ese caso, estaba pensando que quizá puede haber alguien malintencionado que lo que esté buscando es algún tipo de venganza personal. Igual
haber.
Tiene algún tipo de responsabilidad, ¿no? Si al final se demuestra...
Puede haber. Realmente puede haberlo. Por eso decimos que el hecho de comprobar las denuncias y cuál es la sustancia que tienen... Es que cuando iniciamos un procedimiento contra una persona o una sociedad, realmente le vamos a meter unas cargas administrativas relevantes, porque vamos a iniciar un procedimiento, le vamos a pedir información, es decir, que eso, evidentemente, para hacer eso tenemos que estar seguros o tener una cierta seguridad de que eso es consistente.
Uh-huh.
Y, por lo tanto, hemos visto casos de denuncias en los cuales, contaba antes una anécdota de que un denunciado... pues era una empresa, el denunciante era otra empresa del mismo sector y ahí pues en realidad lo que había es una cierta fricción entre las dos empresas que eran rivales y que por tanto una denunciaba a la otra. Entonces hay que tener cuidado lo que hacemos, lo que iniciamos y tener la seguridad de que lo que estamos haciendo y el procedimiento que vamos a iniciar pues tiene relevancia.
En cualquier caso, de lo que estamos hablando es de la lucha contra el fraude fiscal, que nos interesa a todos porque al final son impuestos de todos que van en beneficio de todos los servicios públicos de los que disfrutamos. Por lo tanto, creo que hay una fecha que tienen ustedes marcada en el calendario, que es el próximo 1 de julio, ¿verdad?, para la incorporación de quienes les faltan todavía para ese ticket buy.
Bueno, en Álava y Guipúzcoa, como saben, el ticket buy ya entró en vigor el año pasado.
Sí.
O hace dos. Ya
dos
en
Álava.
Dos en Álava y Guipúzcoa también. Y en Vizcaya hemos hecho una implantación paulatina. Y ahora el 1 de julio se incorporarán ya todos los... el ámbito de restauración, comercio y demás, que sean personas físicas. Ya desde el 1 de enero están las personas jurídicas y, por tanto, a partir del 1 de julio estarán todas las personas físicas que realicen actividades de restauración, uh-huh, bares, comercios, etcétera.
Como consumidores, en lo que nos tenemos que fijar sí o sí que exista en todas las facturas que nos den es el QR.
El QR, ¿no? Efectivamente.
El código QR es del elemento mágico.
El QR, además, nos va a permitir que si lo leemos nos diga si ese IVA o esa factura que nos han dado se declara ante Hacienda o no. decir, con esa factura es el elemento esencial. Ya no me importa si me hacen pagar en efectivo o me hacen pagar con tarjeta, porque lo que importa es que si me dan la factura con el QR, yo sé que se va a aclarar siempre. Y una cosa a la inversa, si no me dan la factura porque no han expedido la factura, eso no se declara. Por lo tanto, yo siempre digo, si voy a pagar el IVA en un servicio que me están prestando, lo que yo quiero es que ese IVA se declare y que ese ingreso se declare.
Efectivamente. Pues Antonio Pérez Delgado, director de Hacienda de la Diputación Foral de Vizcaya, mil esker.
Bueno, Suri.
Llegamos a las 2 de la tarde, te quedas con Mediodía, COPE.